Y yo decía, Señor, háblame, dame el mensaje que tú tienes para la iglesia. Y la iglesia debe estar en gozo. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. El saber que tenemos a Cristo en nuestros corazones, eso debe producir en nosotros un gozo grande, hermano, aleluya. Y puede, ese gozo puede echar todas las tristezas fuera. Así que el título del mensaje, yo le puse la salvación trae gozo. Te salvo, trae gozo. Eso no quiere decir que no van a haber momentos difíciles en nuestra vida, pero la salvación trae gozo. La salvación trae esperanza, que sabemos a dónde vamos a pasar la eternidad. La salvación, hermano, quita toda preocupación. ¿Por qué? Tenemos ahora un Cristo vivo que está en los cielos y podemos poner todas nuestras preguntas, todas nuestras ansiedades, todos aquellos que están en nuestra vida, podemos ponerlo en sus manos. Yo no sé si yo he escrito muchos coritos, pero este que les voy a mencionar ahora, yo no sé si yo lo escribí, pero yo le pregunté a Patricia y me dijo, sí, el pastor, te lo escribí. Si usted lo ha oído antes, pues me avisa. Dice, el gozo de adorarte a ti, Señor, ¿quién lo oyó? Me llena, me llena. El gozo de adorarte a ti, Señor, me llena, me llena. Recibe mi vida, oh Dios, cual sacrificio vivo a ti, Señor. Recibe mi vida, oh Dios, cual sacrificio vivo a ti, Señor. O sea que el gozo del cristiano es adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios. Y cuando estaba preparando el mensaje, me acordé de ese corito y ya yo no sé si es que lo has escuchado, yo los compuse, yo no los compongo, Dios me los da, hermano. Yo salgo cantándolo de arriba abajo, pero es Dios. Y hubo un hombre que escribió muchos salmos, un hombre que tenía un gozo tremendo, un hombre que tenía una comunión con Dios extraordinaria. Y ese hombre se llamaba David. Y en uno de sus salmos, el Salmo 51 y verso 12, él dice algo que a mí me llamó la atención. Yo se los voy a leer. Y dice, vuélveme, en otras palabras, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. O sea, como uno a veces piensa, como un hombre que escribió tantas cosas, alabando, glorificando, adorando a Dios, ahora se encuentra en unos momentos sin gozo, no siente la salvación en su vida y le dice, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Mire, el que ha conocido a Dios y no tiene el gozo de la salvación, se siente morir. La relación del cristiano con Dios tiene que ser la mejor relación que usted tenga en su vida. La mejor dependencia que usted tenga en su vida. El cristiano confía y depende de Dios. Nosotros nos movemos porque Dios nos mueve. Confiamos en Él, traemos todas nuestras peticiones a Él, dependemos de Dios, no de nosotros mismos. Así que David en este momento dice, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Y a veces pensamos que toma quieta y no es así. El gozo de la salvación es algo totalmente diferente, porque una de las cosas más importantes es que nosotros tenemos que arreglar cuentas con Dios. Cuando no tenemos ese gozo y lo añoramos y sabemos que lo hemos perdido, tenemos que arreglar nuestra relación con Dios. Hay gente que lleva años, hermano, yo los he visto agobiados. Es que no siento a Dios en mi vida. Es como si lo hubiese perdido. Mi hermano, empieza a arreglar su relación con Dios para que Dios le devuelva el gozo de la salvación. La salvación trae gozo. ¿Por qué trae gozo? Mire, hermano, yo sé que algún día cerraré los ojos aquí y los abriré en el cielo. ¿Quién sabía eso? Allá adelante la presencia de Dios, aleluya. Mire, hermano, yo se lo digo. Y siento la presencia del Señor en mi vida. Gloria a Dios. Por eso oramos, por eso buscamos el rostro de Dios, por eso nos llenamos de la presencia, hermano. Así que tenemos que ponernos a cuenta con Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Ponernos a cuenta de Dios, con Dios. Bueno, ponernos a cuenta con Dios quiere decir que tenemos que arreglar nuestra relación con Él. Explíqueme eso mejor, pastor. Muy buena pregunta, eso lo voy a explicar mejor. Si pecar es ir contra la ley de Dios, entonces el único que tiene potestad para perdonar nuestros pecados es Dios. Porque cuando nosotros pecamos, no pecamos contra nadie, nosotros pecamos contra Dios, faltamos a lo que Dios ha establecido. Yo no puedo ir donde otra persona, la mamá o el papá, para que interceda por mí. Nosotros tenemos acceso directo a Dios y no necesitamos de nadie que vaya donde Dios por mí. Dios nos dio a nosotros el título de hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos el camino expedito para ir a hablar con nuestro Padre. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios, hermano. Que nosotros tenemos el camino y podemos ir directo a Dios, sí. Pero a ese Dios grande y maravilloso, sí, a ese Dios grande y maravilloso. Lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando pagó el precio de nuestro pecado y nosotros lo hemos aceptado a Él como nuestro Salvador, exclusivo Salvador, porque no hay quien salve. El único que salva es Jesucristo. Tenemos el camino expedito a Dios. Podemos clamarle a Dios en el nombre de Jesús. Así que no tenemos que buscar a nadie para que interceda por nosotros. Nosotros podemos pedirle a alguien, mira, ayúdame en la oración, estoy haciendo esto. Pero nosotros tenemos entrada al cielo, entrada al Padre Celestial a través de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Aleluya, hermano, no hay mejor mensaje que ese. Es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, oiga esto, no perdona el pecado no confesado. Si usted no lo confiesa, Dios no lo perdona. Él no va a decir, ah, mira, ven acá, este buena gente pecó, pero yo lo voy a perdonar. No, no, hermano, no funciona así. Nosotros tenemos que confesar el pecado que hemos cometido. Y si pecar contra Dios no nos duele, eventualmente vamos a seguir pecando contra Dios. El pecar contra Dios debe traer a nuestras vidas un dolor grande. Es como nosotros, como lo más que lo podemos comparar, si uno le faltara el respeto a sus padres, ¿cómo usted se sentiría? Pues Dios es más grande que nuestros padres. Y pecar no es otra cosa que no hacer la voluntad de Dios. Pecar no es otra cosa que faltarle a lo que Dios quiere para nosotros. A veces nosotros, bueno, yo soy un pecador, pero no sabe lo que estás diciendo. El pecador está apartado de Dios porque ha pecado contra Dios. Es tiempo de que la iglesia entienda que el pecado, todo pecado que usted cometa es contra Dios. Y si a usted no le ha dolido haber pecado contra Dios por aquel que lo creó, por aquel que dio a su Hijo en la cruz del Calvario para que tengamos vida, hermano, si usted no entiende eso, conviértase de nuevo y empiece a conocer a Dios. Empieza a conocer a Dios, porque ese es el Dios que nosotros le servimos de todo corazón, hermano. Confiar en Dios, en un Dios perdonador, para que podamos abrir nuestros corazones después de una vida de fracaso. Usted puede tener todos los logros del mundo, pero si no tiene a Dios, nada de eso le cuenta para entrar al cielo, hermano. Yo tenía un trabajo buenísimo, qué bueno. Yo hacía tanto dinero, qué bueno. Y yo hice esto, qué bueno. ¿No tienes a Dios? Qué malo. Qué malo, porque necesitamos a Dios en nuestras vidas, hermano. Sin Dios nada somos y sin Dios nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Cuando usted ha conocido a Dios, usted se empieza a dar cuenta de todo esto. Y usted dice, Dios mío, ¿cómo es posible que yo viviera engañado haciendo cosas que a Dios no le agradan? ¿Cómo es posible que yo buscara otra persona para que me ayudara a llegar a Dios cuando yo tengo acceso directo a Dios? Si yo me arrepiento. La relación con Dios suya es personal. Amén. Usted puede tener a alguien que ore con usted, usted puede tener todo esto, pero esto es algo personal entre usted y Dios. Entre usted y Dios. Y usted no le puede decir a alguien, mira, vete tú por mí, que él te conoce mejor que a mí. No. Esto es su relación con Dios. Y tenemos que buscarla, hermano. Esa relación con Dios tenemos que buscarla si queremos tener la vida eterna. Yo siempre digo esto, o casi siempre digo esto cuando estoy predicando. Yo he hecho muchos funerales. Muchos funerales. Y siempre digo, ella debe estar con Dios gozándose. He oído funerales de gente que canta y dice, allá debe estar cantando en el coro de los cielos. ¿Quién ha oído eso? Mire, si usted no le ha dado el corazón al Señor, si usted no se ha arrepentido, usted debe, ¿sabe dónde debe estar cantando? No, se lo voy a decir. Pero usted se lo imagina. Si usted no ha buscado a Dios personalmente, David lo conocía. David había tenido los mejores momentos de su vida delante de la presencia de Dios. Los mejores momentos de su vida. David, todas las experiencias que traía, las plasmaba, las escribía para que nosotros nos enteráramos lo bueno que es buscar a Dios. Lo bueno que es buscar a Dios. Por eso es que él le dice, devuélveme el gozo de la salvación. Aquel que ha conocido a Cristo y se siente sin ese gozo es como estar sin ropa, estar dentro de todo. No tengo nada. Así que David había experimentado, hermano, el gozo de ser perdonado y de disfrutar el gozo de la salvación. Porque el gozo de la salvación trae victoria en nuestras vidas. ¿Por qué lo sabemos? Mire las cosas que David había escrito anteriormente. En el Salmo 9:1, David escribió, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Alguien que no conozca al Señor no puede escribir eso. En el Salmo 23:5 escribió, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está
rebosando. La copa del cristiano tiene que estar rebosando en todo momento. El cristiano, no importa lo que esté pasando, vive en gozo. El cristiano vive en victoria, porque Cristo está con nosotros. Usted sabe lo peor del mundo es conocer. Mira, conoce a él. ¿Cómo anda? Yo soy cristiano. El cristiano siempre tiene que andar, mire, en gozo, en victoria, aleluya, gloria a Dios, mirando para el cielo. Mira, para allá voy pronto. A este que está mirando la tierra, hermano, camina. ¿Se sabe quién camina con la cabeza baja? ¿Ah? Que está avergonzado, los puercos caminan así. Los lechones para reproducir, los marranos. Nosotros somos vencedores, nosotros somos los hijos del Dios vivo, aleluya, gloria a Dios. Y nosotros caminamos mirando nuestra patria celestial, que pronto vamos a estar allí. Miramos, camina, pronto estoy contigo, Señor, aleluya. Pero mientras esté aquí, ayúdame, ayúdame a conservar el gozo, ayúdame a decirle al mundo lo que es vivir en gozo. Ayúdame a ganarme la familia para ti. Ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame. Yo quiero que otras personas te conozcan. Hay gente que son cristianos y son la gente 007, escondido, nadie. No diga que yo soy cristiano. No diga que... No, no, hermano, si somos cristianos vamos a vivir para Dios, que la gente sepa. Que la gente sepa que este gozo que nosotros tenemos viene de parte de Dios. Aleluya. Que esta fe que nosotros tenemos viene de parte de Dios. Que nosotros sepamos para dónde vamos, con quién vamos a pasar la eternidad. Esto viene de parte de Dios. Aleluya. Así que David tenía esa experiencia con Dios. Pero llegan los momentos a veces difíciles, y llegaron para David, ya lo vamos a ver ya mismo. Y todo esto, hermano, que hemos hablado, que escribió David, es producto de una persona que ha sido perdonada, ¿verdad? El gozo del perdón, el gozo de la seguridad del cielo, el gozo de Dios, de la presencia del Señor, el gozo del poder hablar con Dios. Yo siempre lo digo de dos maneras. Digo de la persona que cree en el Señor y de la persona que a veces están en la iglesia, pero su mente y su corazón están en otro lado. Y cojo de ejemplo una canción. Dice, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. ¿Cómo? Orando. Cualquier necesidad, Él te la sufrirá. ¿Cómo? Orando. ¿Verdad? Esos son los que tienen a Dios. Ahora, los que tienen su mente, que no está en Dios, dicen, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán en Orlando. En Disney, ¿verdad? Cualquier necesidad, Él te la suplirá en Orlando. Así canta el mundo. Pero nosotros sabemos que nuestra mejor arma es la oración. La oración, hablamos con Dios. La oración, abrimos nuestros corazones. Se lo ponemos delante de Dios y le decimos, Señor, ayúdame. Yo solo no puedo, hermano. ¿Se escucha bien ahora? Ajá, amén. Yo solo no puedo, yo necesito a Dios en mi vida. Yo necesito a Dios en mi vida. Pero hay gente que también conoce a Dios, hermano, y se ponen de jueces. Y aquel lo miran así, le dice, ese no está bien. Y se ponen de jueces, hermano. Mire, si no está bien, ora por él. Si no está bien, acércate, le dice, hermano, yo voy a estar orando por ti. Porque Dios dijo que nos amásemos los unos a los otros. ¿Amén o no? No critiquemos, actuemos en beneficio de un alma que necesita a Cristo, hermano. Aleluya. A veces nos olvidamos hasta de orar, hermano. No oramos por
Mire, yo llevé a mi papá a Cristo. Yo llevé a mi mamá a Cristo. He llevado mis tíos, he llevado muchas familias a Cristo Jesús. Dice Junior que a él también. Lo llevé a Cristo. Y los casé también. Amén. Pero hermano, mire, el mejor testimonio es su vida. No diga las cosas que Dios hizo, vívala para que la gente vea en usted que usted es testigo de Dios, que usted es un hacedor de la palabra. Porque la gente, mire, hermano, no, pero Dios hace esto. No, no, Dios lo hizo en mi vida. Dios lo hizo en mi vida. Yo soy producto de lo que Dios hizo por mí en la cruz del Calvario. Amén. Y dice, no, aquel es producto de lo que Dios hizo por mí. Aquel es... No, no, no. Yo soy producto de lo que Dios hizo por mí. Dios murió en la cruz por mí. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo conocí al Señor en el 1975. No he sido un angelito, ¿verdad? Hice, pero qué bueno que yo entendí que si venía arrepentido delante de Dios, Dios me perdonaba. Amaba a Dios de una manera especial, pero yo entendí que si usted quiere permanecer para Dios, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hermano. Usted está en el mundo porque usted tiene que ir a trabajar al mundo, usted tiene que ir a comprar a Walmart, usted tiene que hacer un montón de cosas, pero nosotros no somos del mundo, estamos en el mundo. Cuando yo entendí eso, dije, yo no quiero volver otra vez, yo no quiero volver otra vez a las cosas del mundo. Mire, yo era músico, yo dejé la música, yo tocaba, yo dejé todas esas cosas. Lo que era primero para mí vino a ser último. Y a lo mejor lo que era último para mí, a lo mejor yo no pensaba ni en el Señor, vino a ser el primero. Y usted sabe una cosa, ha permanecido número uno en mi vida. Ha permanecido número uno en mi vida. Yo vivo para Cristo. Ah, pero usted pastor, eso no tiene nada que ver, hermano. Cuando no era pastor, vivía para Cristo. Lo primero que Cristo hace es que te hace humilde. ¿Quién sabía eso? Porque estamos dependiendo de Dios. Que yo no dependo de mí, que yo no dependo de mi fuerza, que no tengo mucha. Yo dependo de las fuerzas de Dios, que sí tiene muchas. Yo dependo del corazón de Dios. Yo dependo de la palabra de Dios. Porque el corazón de Dios es la Biblia, hermano. El corazón de Dios es la Biblia. Ahora, vamos a ver algunas cositas, hermano. ¿Qué pudo haber contribuido para que el gozo de David se le fuera? ¿Qué cosas pudieron haber pasado? ¿Eh? El pecado. Pero vamos a ver el pecado directo. Mire, dice que un día tenía que ir con los otros reyes a la guerra y no fue. Y se quedó en la terraza de su casa caminando. Y miró así, vio una mujer bañándose. No estaba con ropa, yo no he visto a nadie que se bañe con ropa. Y miró así y dijo, oh, espérate. Cuando usted mira una vez y ve algo malo, hermano, corra. Una vez le preguntaron a alguien, que no voy a decir el nombre, ¿cuál es la mejor oración para la tentación? Y le dijeron, corre. Corre de la tentación, huye. Bueno, y cuando vayas huyendo, ora. Y Gracias, señor, que me diste vuelta para correr. Pero la mejor manera de combatir la tentación es huir de ella. No diga, yo soy fuerte, yo tengo a Cristo. No, hermano, huya de la tentación. Así que él vio eso y dio una vueltita y volvió a mirar. Y como él era el rey, dijo, mándenla a buscar. Oiga esto, para que usted vea que un pecado lleva a otro. La mandaron a buscar. Lo que pasó allí, yo no sé, pero ella salió con el tanque lleno, en estado de preñez. Entonces él dijo, déjame mandar a buscar el esposo, que se llamaba, ¿cómo? Urías. Estaba en la guerra y lo mandó a buscar. Y le dijo, Urías, pasa la noche con tu esposa. Pero el hombre se quedó y no fue. Se quedó durmiendo en la puerta y no fue. Al otro día, mire, Urías, mi hijo, vete, tú estás aquí, aprovecha que... Y no fue. Y dijo, se está poniendo la cosa dura, dijo David. Fíjese, en ningún momento clamó a Dios. Entonces le escribió una carta y le dijo, póngalo en el área donde más fuerte está la batalla. ¿Y sabe quién llevó la carta para el general? Él mismo. Llevaba la carta con la sentencia de muerte. Que David hizo eso. David, un hombre que escribió los salmos. David, un hombre que es el rey de Israel, que dice que Jesucristo viene de la línea de David. David hizo eso. David lo hizo. Y el hombre fue y lo pusieron en la parte donde más fuerte estaba, más recia la lucha. Y usted sabe lo que le pasó al esposo de Betsabé, Urías. Le limpiaron el pico. O sea, ya tenía. Salió con una mujer casada. Le llenó el tanque. Y le mató al marido. Y el gozo. Se desapareció, hermano. El gozo de esa. Mire, cuando usted vea que su gozo se está, váyase de rodillas. Está apagando, váyase de rodillas. Y clame a Dios. Señor, devuélveme el gozo de la salvación. La salvación trae gozo, pero no podemos descuidarla. Ni podemos creer que tenemos el mundo agarrado por el rabo y que... No, hermano, tenemos que vivir humildemente. Mientras más usted se acerca a Dios, más humilde usted tiene que ser. Mientras más usted se acerca a Dios, más usted vive para Dios. Más usted es un ejemplo al mundo de lo que es vivir para Dios. Se convierte usted, si sigue a Dios, en un hombre de oración, hermano. Y déjeme decirle que la oración del justo llega al cielo. ¿Quién sabía eso? La oración del justo. Hay mucha gente por ahí, hermano, que usted lo ve que mueve la boca y la oración se queda ahí mismo. Cuando se va a ir de la iglesia, dice, ven acá que dejaste unas cosas aquí. Ay, oraciones. Y se las echa en el bolsillo para la próxima vez que venga. No, hermano. Dios llamó a una iglesia. Cristo murió en la cruz del Calvario para que le seamos fieles a Dios, para que buscamos su rostro, para que le pidamos a Él que nos fortalezca, que esté con nosotros en los momentos más difíciles. Mire lo que le pasa a David. Un día viene un profeta y le dice, hay un hombre por ahí que tiene un montón de ovejitas, bendito, y las cuida. Y hay otro hombre que tiene nada más que una sola ovejita. Y le llegó visita al que tenía muchas ovejitas. Y usted sabe lo que hizo. Le cogió la única ovejita que tenía el otro. Y se la trajo para darle de comer a las visitas. Y David dijo, el tal muera. Y el profeta le dijo, tú eres. Qué sorpresa. La gente piensa que Dios no ve lo que uno hace acá abajo. La gente piensa que Dios no ve lo que uno hace acá abajo. Mire, no importa donde usted se meta, debajo de la cama, apague las luces, haga lo que usted quiera, Dios lo ve. Los ojos de Dios están en todos lados, hermano. Dios lo ve. Y ahí fue que David despertó. Y dijo, he pecado contra el cielo y contra Dios. He pecado contra el cielo y contra Dios. Un hombre con un corazón para Dios increíble, hermano. Pero qué bueno que entendió lo que estaba haciendo. Déjeme decirle que cuando el pecado llega a nuestra vida, endurece el corazón y la mente queda totalmente en neblinas. Usted, las cosas espirituales que usted gozaba tanto, cuando el pecado viene, te las lleva. El pecado es un ladrón. Le lleva a usted las cosas que acercan a Dios. Las cosas que Dios le ha dado, cuídelas, hermano. Con temor, con temblor, cuide lo que Dios le dio. Y lo que Dios le dio, que costó la sangre de Jesucristo, es la salvación. Cuídela. Viva para el Señor. Trabaje para el Señor. Todos los días, pastor. Todos los días. Hasta semanas de 10 días. Para el Señor, hermano. Viva para el Señor. Manténgase en este mundo de tinieblas brillando. Manténgase brillando en un mundo de tinieblas. Y la Biblia no son para pelear. Mira, hay tres maneras de llevar la Biblia. Gente que la lleva como un pedazo de pan bajo el brazo. La lleva a la iglesia, se la lleva para la casa, la lleva a la iglesia, se la lleva para la casa y un día abre la Biblia, lo que él creía que era la Biblia, y dice, ay, si el Quijote me lo está llevando por la iglesia. Así que esos son los que la llevan debajo del brazo. Hay gente que la lleva en la cabeza, la Biblia, y es a textazo de Biblia. No, la Biblia dice esto, no. Y cogen la Biblia para discutir. Porque la tienen en la cabeza y lo que hacen es, no, la Biblia dice esto, no, tú, mira, tú vas para el infierno, y mandan a uno para el infierno y le dicen todas estas cosas. Así que ya vimos el que la tiene debajo del brazo, que yo le llamo la Biblia paseadora, va a la casa y viene, va a la casa y viene, va a la casa y viene y nunca es leída. A lo mejor todavía tiene el papel que le ponen para cerrarla. Este es el otro que la tiene en la cabeza, hermano, y es para discutir, es para discutir. Pero hay quien la tiene en el corazón y vive para Dios. Y ese es el que Dios ama. Ese es el que Dios busca. Ese es el que se acerca a Dios. Ese yo quiero ser. Yo quiero ser así. Tener la palabra de Dios en mi corazón y vivir para Él. Aleluya. Gloria a Dios. Ya nosotros somos igual que la gente del mundo, hermano. Ahora nosotros somos especiales. Somos hijos de Dios. ¿Habrá un título más bonito que esto para una persona? Hijos de Dios, hermano, no lo hay. Ah, no, yo soy abogado, yo soy contable, yo soy ingeniero. Muy bonito. Pero cuando usted dice, yo soy hijo de Dios, es más bonito. Cuando llegue, usted llega al cielo y allá lo paren. ¿Quién es usted? Yo soy el doctor fulano de tal. Ah, qué bien. Pues hermano, según vino, vayas. ¿Entiendes? Porque uno no se salva por título, uno se salva por la relación que tiene con Dios. Con Dios, hermano, procure. Levántese y diga, Señor, hoy yo quiero tener experiencias nuevas contigo. Señor, revélate a mi vida. Señor, camina conmigo y llévame donde quiera que yo voy. Señor, sé tú, aleluya. Sé tú en mi vida lo primero, mi Dios, y ayúdame a que otra gente pueda verte en mí. Que otra gente pueda verte en mí. Si usted no proyecta al Señor, de que usted está lleno. ¿Usted me entiende? Cuando usted se llena de algo, se supone que salga hacia afuera, hermano. Usted camine con Cristo, usted hable con Cristo, usted ore constantemente, usted lea la palabra de Dios. Eso no quiere decir que usted va a estar 24 horas al día haciendo eso, y lo puede hacer, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar, tenemos que estar con la familia, tenemos que hacer muchas cosas, pero siempre. Hermano, yo he visto gente que cuando se reúne con la familia hablan el lenguaje de la familia. ¿Cómo es posible que usted está hablando el lenguaje de Dios y se reúna con la familia? Entonces, cambie, ¿no? Porque aquí, si yo le hablo a mi familia de las cosas de Dios, no me quieren. Y si yo les hablo de las mismas cosas que a ellos les gusta hablar, pues entonces me quieren. Pues mire que no me quieran. Yo quiero hablar de Dios. Yo quiero vivir para Dios. Yo quiero que la gente venga a Dios. Hermano, ¿cuánta gente, pariente, cercano de los cristianos hoy en día, se están muriendo por falta de la palabra de Dios? No es que estén enfermos ni nada, pero tienen la peor enfermedad, que es separación de Dios. Cuando usted está separado de Dios, hermano, una tristeza lo cubre, una tristeza lo domina. Pero cuando usted viene a Dios, te puede cantar: has cambiado mi lamento en gozo, aleluya. Has cambiado mi lamento en saltos de alegría. Has cambiado mi lamento en bendición. Hermano, eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Por eso David decía: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Porque mire, estar separado de Dios, ¿qué produce? Mire, de la llenura que él tenía a la pesadumbre, de llenos de bendiciones a cargas y lamentos, de llenos de adoración a quejabanza. ¿Usted sabe lo que es la quejabanza? La quejabanza es lo contrario de la alabanza. Hay gente que está todo el día en quejabanza. ¿Cómo está? Ay, ni me pregunte. Yo estoy, hermano, que no tengo tiempo ni para mí mismo. Yo estoy que esto, yo soy, hermano. Y es, no hable que, mire, hermano, no hable quejabanza. Hable alabanza. Yo estoy cansado, pero Dios está conmigo. ¿Entiendes? Viene el momento de tristeza, pero Dios está conmigo. Amén. Mi familia no me quiere, pero Dios me quiere. Dios está conmigo. Y una vez le dije al cuñado mío, que es como un hermano mío. Mi hermana se murió recientemente y él todavía guarda los minutos, las horas, las semanas, los días. Yo lo llamo. Él le dice en Cookie. Yo le digo: Cookie, ¿cómo estás? Me dice: ay, Edwin, tu hermana murió hace un año, 7 meses, 2 semanas, 3 días, 4, hermano. Y yo le digo: Cookie, yo no quiero saber eso. Yo quiero saber cómo tú estás. Yo quiero saber cómo está tu corazón, cómo está tu vida. Yo sé que ya mi hermana se murió. Yo le hablé mucho de Cristo. Si tomó la decisión de seguir a Cristo, yo no lo sé. Pero a mí me gustaría que tú tomaras la decisión de seguir a Cristo. Hermano, la gente no se ha dado cuenta, ni aún en la iglesia, que vivir sin Cristo es lo peor que le puede pasar a alguien. Y es lo peor que le puede pasar a alguien que lo ha conocido. Porque si usted no lo ha conocido, no se da cuenta. Pero el que lo ha conocido y ha estado delante de la presencia de Dios y se aparta, hermano, y déjeme decirle que no es fácil regresar. No pase mucho tiempo, hermano, vuélvase a Dios, vuélvase a Dios, busque a Dios, llénese de Dios. Dígale: Señor, perdóname, yo quiero estar ante tu presencia. Señor, perdóname, yo quiero vivir para ti. Cambia mi lamento en algo bonito, Señor. Ya yo no quiero lamentarme. Fíjese, el que se aparta del Señor empieza a hablar lamentos todo el tiempo. Yo recuerdo, yo fui a un sitio y había una joven que había trabajado conmigo. Y cuando yo llegué al sitio, ella me dijo, ¡ay, me dijeron que se había convertido a Cristo! Y yo le dije, ¡sí, quién te lo dijo! Le dije yo. Y había alguien al lado y dijo, ¡yo fui cristiano! Y yo le dije, ¿cómo que tú fuiste cristiano? Y lo dejaste, le dije. Y lo dejaste, tú dices con orgullo, yo fui cristiano. Y aquella persona bajó la cabeza y se fue, no me dijo una palabra, hermano. ¿Cómo usted va a decir con orgullo que usted fue cristiano? ¿Cómo usted va a decir con orgullo que usted tenía la salvación, que usted tenía acceso a Dios, que usted podía y tenía en su corazón que cuando dejara este mundo sabía para dónde iba y usted ha dejado todas esas bendiciones y usted está orgulloso? Es un bochorno decir que yo fui cristiano, hermano. Dejar lo mejor que ha tenido usted en su vida, que es una relación con Dios, es acceso al corazón de Dios, que usted pueda hablar con Dios y que cuando usted habla con Dios las cosas cambian, que usted puede, ese Dios que usted tiene lo puede presentar a alguien que esté vacío. Y si se llena de Dios, su vida va a cambiar. Yo he hablado con mucha gente. Me dice, bueno, sí, yo he ido a la iglesia y quién sabe un día de esto. Y yo le digo, pues mira, avanza, porque a lo mejor un día de esto no puede llegar para tu vida. No juegues con las cosas de Dios. Si vas a tomar una decisión, tómala hoy. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Tenemos que tomar decisiones. ¿Con quién yo voy a pasar mis días aquí y el resto de mi vida? Mi hermano, y no son 3 semanas en el cielo, es una eternidad. ¿Qué es una eternidad? Yo no sé lo que es. Pero nunca deja de ser. Hoy, mañana y siempre, hermano. ¿Usted sabe lo que es vivir, pasar una eternidad con Dios en los cielos? Cuentan de este hombre, yo no sé si ya lo conté, pero cuentan de este hombre que tuvo una relación con una muchacha. Este hombre era de mucho dinero, la muchacha salió encinta, tuvo un hijo. Él se convirtió, él nunca dejó de pasarle lo que le correspondía al sitio, pero nunca más la volvió a hablar. Mire, hermano, no vaya a la boca, no vaya a la cueva del lobo, porque se lo comen. Él no regresó más a ver a esta muchacha, porque sabía que si regresaba podía caer en lo que había caído anteriormente. Bueno, pasó el tiempo. Y un día ella lo vio en el mercado y lo llamó, ¡Agustín! Y cuando él la vio, empezó a correr. A correr. ¿Y qué hizo ella? Se le fue detrás. Y le dijo, ¡Agustín, ya no me conoce! Y él sin mirar para atrás le dijo, sí te conozco, pero el Agustín que tú conocías ya no soy yo. Ahora yo soy otro Agustín y voy camino al cielo y yo no quiero que nadie me detenga. Yo no quiero que nadie me detenga. Yo voy camino al cielo. Camino voy a Canaán. Camino voy a Canaán. Camino voy a Canaán. Ay, ay, ay. Camino voy a Canaán. Yo voy camino a Canaán, hermano, y yo no quiero que nadie me detenga. No deje que nadie lo detenga. Busque a Dios, busque a Dios, busque a Dios. No deje que nadie lo detenga. Vivo para Dios, hermano. Dígale al mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dígale al mundo, no, mijito. Ahora yo vivo para Dios. Piense usted qué ha podido pasar en su vida y ponga su vida nuevamente en las manos de Dios. ¿Cuál es entonces el camino al regreso a Dios? Hay un camino que es el camino de regreso a Dios. Arrepentimiento. Pastor, ¿y qué es arrepentimiento? Es una palabra larga, está con dos R. Bueno, arrepentimiento es que lo que usted hizo, usted sabe que no es agradable a Dios y usted se decide no volver a hacerlo. Le duele en su corazón y usted no quiere volver y dice, estoy arrepentido de haberlo hecho. Si no ocurre en un arrepentimiento, usted no puede ser salvo, hermano. Si todavía usted está contento con las cosas que hizo, pues entonces no puede haber un arrepentimiento genuino. Amén. Así que lo primero que tenemos que hacer es arrepentimiento. Lo segundo que debemos hacer es confesar. ¿Y tengo que ir donde alguien? No. Sí tienes que ir donde alguien, pero es donde Dios. Usted dice, Señor, he pecado contra el cielo y contra el cielo. Señor, perdóname. Señor, ¿cómo yo sé si he pecado? Bueno, pues Dios nos dio una ley que se llama la ley moral, los 10 mandamientos. Ahí nos dice cómo debemos vivir y qué no debemos hacer. Si usted lee los 10 mandamientos, usted le falta a ellos, usted le está faltando a Dios. Pastor, eso es de la ley. ¿Quién dijo que eso es de la ley? Eso todavía fue bueno en aquel entonces y es bueno todavía. Si no robar es de la ley, si no decir mentiras de la ley, si no desear la mujer de su prójimo de la ley, entonces eso está todavía, está, hermano, como si fuera el mismo día que lo escribieron, válido. Entonces hay que tener fe, oiga, y hay que tener una fuerza de voluntad para resistir toda la tentación, pero esa fuerza para resistir la tentación viene de su relación con Dios, viene de su oración a Dios, viene de su confianza en Dios, viene de usted escuchar la voz de Dios y que Dios le diga cómo y por dónde caminar, hermano. ¿Sabe que el Dios de nosotros no es mudo, hermano? El Dios de nosotros habla. Diga, Señor, ¿quién le ha orado aquí alguna vez? Dice, Señor, háblame, mira, yo estoy pasando por esto y ha oído la voz de Dios. ¿A quién le ha pasado? Hermano, se le ha pasado a mucha gente, mira, la gloria le ha pasado. Amén. Hermano, Dios se revela. Dios se revela. Pero tenemos que buscar esa relación constantemente. Busque a Dios, Dios le habla, Dios le habla, Dios le habla, Dios le habla. Había un hombre, ahí me contaron esto y me estuvo gracioso, que cada vez que iba a hacer algo, le pedía al Señor algo, ¿verdad? Y decía, Señor, si esto es tuyo, que se presenten ahora mismo 3 camellos por ahí. ¿Quién sabe que 3 camellos no se van a presentar por ahí, a menos que sea el 5 de enero por la noche? ¿Entiendes? Que mañana me regalen un Cadillac. ¿Entiende? Esas son las señales que le pedimos al Señor. Cuando usted diga, Señor, hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Dependa de Dios. Dependa de la voluntad de Dios. No esté dependiendo de cosas. Dependa de Dios. Si Dios quiere hacer algo, usted se lo va a hacer. Si Dios quiere, hermano, busque a Dios. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Buscate en tanto está cercano. Deje limpio su camino y vuélvase a Dios, el cual es amplio, amplio, amplio en perdonar. Amplio en perdonar, hermano. Volver a una vida victoriosa con Jesús y mantenernos viviendo en santidad, apartado de todo aquello que nos separa de Dios, que se llama pecado. Mira, a lo mejor esto a usted le suena gracioso, pero no lo es. Este hombre fue donde el pastor y le dijo, pastor, ¿qué tengo que hacer? el Señor le dijo, ve a los apartados. Dice, ¿puedo dar el correo? Y fue donde el pastor dijo, estuve en el correo y no lo pasó. Y dijo, yo no te mandé por el correo. Pues usted no me dijo que fuera a los apartados. Le dijo, no, no, a la gente que está apartada de Dios. Amén. ¿Quién tiene aquí familia que no conoce al Señor? Todos tenemos. La segunda pregunta es más difícil. ¿Quién les está hablando a los que están apartados porque no conocen a Dios? ¿Quién les está hablando? ¿Dónde están las manos? Amén, amén, amén. Mira, 8 personas. Gloria a Dios. Y somos aquí mal trazados como 600. Y eso es lo que está pasando, hermano. Lo estamos haciendo. ¿Quién está orando por su pastor? Oiga, gloria a Dios. Usted tiene que tener tremendo pastor. Cuando lo aman tanto, están orando por él. Gloria a Dios. Ore siempre por sus pastores, porque el pastor tiene una encomienda delante de Dios tremenda, hermano. Tiene que velar por el alma de la gente y darle cuentas a Dios. Si le está trayendo buen alimento, si está orando por ellos. Si, muchas cosas, hermano. La responsabilidad de un pastor no es fácil. No es fácil. No es fácil. Por eso hay pastores que tienen que trabajar porque no tienen el sustento si no trabajan. Y apenas tienen tiempo para atender. Ore por ellos para que Dios les supla, hermano. Para que Dios le añada gente a la iglesia. Para que puedan mantenerse en las iglesias. Orando. Buscando el rostro de Dios. Enseñando cómo llegar a Dios. Cómo acercarse a Dios. Cómo vivir para Dios. Me están haciendo señal. Me están haciendo señal que... Y tiene que ser mi mujer porque se me parece lo mismo que hace en casa. Pues entonces, yo pienso que después de haber escuchado todas estas cosas, hermano, yo quiero hacer 2 preguntas sencillas. ¿Hay alguien aquí que no haya conocido a Dios? ¿O hay alguien aquí que no le haya entregado el corazón a Dios y en esta mañana, en esta tarde quiere entregarle el corazón a Dios? Si no hay nadie, oramos y nos vamos. Amén. Padre Santo, Padre Bueno, te damos gracias por todo, Señor. Alabanza a ti, Señor. Qué bueno tú eres, mi Dios amado, que nos hablas. Qué bueno tú eres, mi Dios amado, que constantemente nos cuida. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor, y que esta palabra llegue a nuestros corazones, mi Dios amado, y la pongamos por obra, Señor amado. Que no, Señor, no dejemos que el mundo nos detenga. No dejemos que nadie nos detenga en nuestro caminar, en nuestra travesía hacia el cielo para estar contigo, Señor. Que nada ni nadie sea un impedimento. Ayúdanos, Señor. Mira esta semana que viene, mi Dios amado, yo te pido que nos bendiga de manera especial, Señor. Que pongas gozo en nuestras vidas. Que oremos, que busquemos tu rostro, Señor amado. Y que nos mantengas brillando en este mundo de tiniebla, Señor, pero brillando para ti. Gracias, Señor. Y yo te pido que si hay alguien enfermo, Señor, seas tú poniendo tu mano de sanidad, Señor amado, y seas tú sanando. Señor, seas echando fuera cualquier malestar que pueda haber en las personas que están aquí, Señor amado, y que sean, mi Dios amado, llenas de tu presencia, Señor amado. Gracias, Padre. Y ahora, Señor, nos disponemos a salir de este lugar. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, y el pueblo de Dios dice, amén.